tenemos nuevas historias de milagros, Rolón, ¿eh? Uh-huh. Unos milagros no nuevos, porque ya se sabe que en estos tiempos que corren no se hacen milagros, ni tampoco nuevos en el programa, porque aunque algunos no son otros, ya han sido contados por nosotros, tal vez de un modo diferente, en fin, o sea que milagros nuevos no hay. Cambio lo que dije entonces, tenemos historias de nuevos, mejor dicho, de viejos milagros. En las historias de milagros hay muchas veces una restitución de algún bien, por ejemplo, la restitución de la salud perdida, o incluso de la vida, en el caso de los resucitados, o el despliegue de poderes específicos, tales como la levitación, o el poder de soportar las llamas, o de ayunar, en fin. San Pedro gestó entre tantos de sus milagros un milagro espantoso, un prodigio nefasto que poco tuvo que ver con la dádiva o la justicia o lo que sea. No, lo voy a contar para que vean qué milagro de porquería realmente. Dicen que San Pedro tuvo una hija a la que se llamó Petronila, y otros dicen que Petronila era en verdad no su hija sino simplemente una protegida espiritual. Sea como fuere, lo que es seguro es que Petronila era una doncella admitida en el círculo de amigos de San Pedro. Cuenta la tradición que Petronila era una chica de extraordinaria hermosura, a tal punto que San Pedro temía seriamente por su virtud. No por la de él, sino por la de Petronila.
Por la de esa.
Entonces, para evitar complicaciones, operó el siguiente milagro, el bueno de San Pedro. Consiguió que Petronila se volviera fea y enferma, de modo que no existiera ocasión de peligro para su doncellez.
No me ayuden más.
¿Cómo me gustaría tener un amigo milagrero como San Pedro? El caso es que los rasgos de Petronila sufrieron un cambio notable de la noche a la mañana. Y de yapa, una enfermedad vino a postrarla. Muchos sintieron lástima, desde luego, e instaron a San Pedro a que hiciera algo por ella. Digo con gran audacia, porque después lo que había hecho, pedirle que hiciera más todavía.
Y no dejar.
Claro, ya no me ayudes más, San Pedro. Pero el apóstol aseguraba que la fealdad y la enfermedad eran para Petronila más útiles que la belleza y la salud. Pasó mucho tiempo hasta que Pedro decidió renunciar a ese prodigio punitivo. En verdad, le devolvió a Petronila su hermosura y su salud cuando creyó que ella había aceptado ya su condición virginal. Muy bien, entonces Petronila recuperó su belleza y, tal como Pedro había supuesto, ella misma rogó recuperar la fealdad y la invalidez para que los hombres no la anduvieran molestando. Vio cómo es esto, ¿eh? Todas las jóvenes bellas dicen, ah, si yo fuera un poco más fea, y un poco cachuza, para que los hombres no me molestaran, porque es terrible cómo la molestan a uno los hombres, Rolón, ¿eh? Usted mismo no me niegue que alguna vez habrá pensado, pero che, ¿no? Mirándose al espejo a la mañana, ¿no?
Así recién levantado.
Ese, caramba, ¿no? Podría ser un poco más feo yo, porque ahora salgo a la calle, empiezan todas, adiós, bombón, qué sé yo, vení.
Se pone colorado.
¿No es cierto? A veces conviene ser un poquito más.
No es para tanto.
Bueno, como quiera que sea, ella misma rogó recuperar la fealdad y la invalidez. En realidad, un muchacho, un joven juez de nombre Flaco. ¿Qué hace, Flaco?
¿Flaco?
Sí, creo que lo conozco.
Sí, yo conozco mucho de la familia.
Se llamaba Flaco lo mismo que Horacio, el poeta, que era Quinto Horacio Flaco, como saben todos los estudiantes de letras. Pues Flaco la vio y se enamoró. Pero cuando ella se volvió linda, ¿eh?
Ah.
Después que Pedro desanduvo el milagro.
Sí.
Bueno, se enamoró y le propuso matrimonio. Petronila rechazó la oferta, puesto que había decidido permanecer virgen a perpetuidad. Que es la única manera de permanecer virgen. Entonces, el Flaco decidió raptarla.
Mira vos.
Mira el Flaco. Y asaltó la casa de San Pedro al frente de una pequeña compañía de sinvergüenza, ¿no? Y la raptó a la mina, el Flaco, la llevó a un lugar y la encerró. Y Petronila le pidió 3 días para hacer los preparativos de la boda. El flaco le concedió el plazo. Y entonces Petronila empezó a rezar furiosamente para volverse fea.
Ay, ay, ay. Quiero volverme fea.
Se volvió fea nomás.
Tanto hacer fuerza.
Yo lo que pasa, tanto hacer fuerza te vuelve fea. Porque acá somos de la New Age y creemos que cuando uno desea mucho una cosa...
Lo consigue.
La consigue.
Claro, porque es una cosa.
Bueno, se volvió fea y cuando el flaco la fue a buscar para casarse, la encontró fulera. Dice... y se sorprendió, ¿no? Chuy, qué fea que está esta mena. Pero...
¿Te hiciste algo vos?
Se dio cuenta de que él la quería igual. Una de dos, o era un amor muy espiritual, o el tipo entraba en cualquier componente.
El bagallero,
¿no?
El flaco.
Este bagallero que entraba... No tenía ninguna clase de preferencia que viniera a perturbar su vida amorosa.
Si es mujer,
porque
mejor.
Convengamos que la vida amorosa se perturba cuando uno prefiere. Si a uno le da lo mismo a cualquiera... Tiene una vida plena y llena de aciertos
no
y de felicidades. Pero cuando a uno les gustan unas sí y muchas no,
y bueno,
ahí empieza a ponerse brava la
más cosa, ¿no?
El caso es que al flaco no le importó y la quiso igual. Le dijo, yo te quiero igual, por más fea que estuvieras, que estés. Petronila, horrorizada, agregó a su nueva fealdad una fiebre, se empezó a rogar que le agarrara algo, alguna enfermedad. Y le dieron unas fiebres furibundas que volvieron a postrarla, y de resultas de las cuales se murió a los 3 días. Bueno, a eso le llamaron milagro, ¿no? Y ahí terminó el milagro. Una persona que estaba tan interesada en mantenerse casta... que se murió. Lo cual es... te da una casi seguridad. Otra clase de milagro... tenemos hoy también. A ver si hay alguno un poco mejor, ¿no?
Y peor difícil.
No, de este hemos hablado alguna vez... que es el famoso milagro de Policarpo. Uh-huh. Policarpo, el obispo de Esmirna... fue sentenciado a morir en la hoguera. Y cuando al tipo ya lo estaban... asando... se oyó una voz desde el cielo que gritaba, ¡Valor, Policarpo! ¡Aguante, Policarpo! Dijo la voz del cielo, ¿no? Y poco después, las llamas de la hoguera se separaron del cuerpo de Policarpo y no lo quemaron. Entonces lo sacaron de la hoguera, Policarpo, y le cortaron la cabeza. Se pregunta el cronista, ¿para qué sirvió entonces el primer milagro? ¿Por qué las llamas perdieron su naturaleza, no? Y en cambio no se detuvo el hacha del ejecutor. Bueno, un milagro, no dos.
Uno por persona no está mal, ¿eh?
Un milagro por vez, caballero. A usted ya lo sacamos del espiedo. Bueno, ya está, ¿ahora qué quiere? Que el hacha no le puede cortar la cabeza, no podemos andar de milagro en milagro. El siguiente. El siguiente es Zoroastro, un amigo del programa, ¿eh? Si usted quiere llamarlo Zaratustra,
sí,
también puede hacerlo. Gran astro, le dijo Zaratustra al sol, ¿qué sería de ti si los que iluminas te faltaran? Bien, el verdadero Zoroastro fue un reformador de la religión persa. Es el autor del libro sagrado del mazdeísmo, uh-huh, el Zend Avesta. Y fundó esta religión allá por los siglos 7 o 6 antes de Cristo. Era la religión de Hormuz y Ahrimán, aquella religión que admitía el puente Simbad, que se tendía sobre los infiernos, uh-huh, y que había que atravesar al morir. Entonces, para las almas buenas, el puente era ancho y de fácil tránsito, y para los atorrantes y compadritos, el puente era estrecho y uno se caía a los abismos infernales donde Ahrimán se lo morfaba. O lo atormentaba, yo qué sé. Hacía todo aquello que hacen los diablos con sus huéspedes. Pero esta religión no tuvo mucha aceptación porque por los mismos tiempos, un poquito después, apareció el budismo que tuvo mucho más éxito en Oriente, ¿no? Según dicen, el nacimiento de Zoroastro fue milagroso. Nació riendo a carcajadas.
Ajá.
Qué notable, ¿eh? Uh-huh. Un chico, y además que las, me imagino la sorpresa de la madre.
Claro.
A ver que un niño, en lugar de nacer llorando como cualquiera, nacía a las risas. Bien. Cuando llegó Zoroastro, ya mozo, ¿no? Ya mozo grande, a donde vivía el rey Gustav de Persia, el rey le dijo al profeta: si quieres que te crea todo esto que me estás diciendo, dame alguna prueba. Era un rey escéptico. Y enseguida Zoroastro hizo crecer, solo para convencer al rey, ¿no? Hizo crecer ante la puerta del palacio un cedro tan alto que no podía verse su copa. Y puso en la cumbre del cedro una hermosa habitación a la que era imposible acceder. Eso ya era un detalle totalmente superfluo porque el rey, me imagino que ya estaba convencido. Cuatro magos del barrio, cuatro magos de Persia, que eran muy envidiosos y perversos, vieron ese milagro y le agarró la envidia, ¿no? Entonces, Zoroastro estaba alojado en el palacio, en uno de los aposentos, y ellos consiguieron la llave, y mientras Zoroastro estaba ausente, anda a saber dónde habría ido, le revisaron la pieza y le pusieron entre los libros de Zoroastro, ¿no?, huesos de perros y de gatos, uñas y pelos de muertos, y varios de esos elementos que usan los magos para echarte les comunica, ¿no?, para darte mala suerte. Y después se presentaron ante el rey y acusaron al profeta de ser hechicero y envenenador. Le dijeron al rey: vaya, don rey, y fíjese lo que tiene Zoroastro en la pieza. Tiene todas esas manganetas que tienen los magos para hechizar. Entonces el rey mandó a que se abriera la habitación y allí encontraron todo lo que habían puesto los magos allí. Y el rey sentenció a Zoroastro a la horca. Pero aquí sucedió otro milagro. Justo cuando iban a ahorcar a Zoroastro, el caballo más hermoso del rey se enfermó. Le agarró una extraña enfermedad al caballo del rey. La enfermedad consistía en lo siguiente: se le metieron en el cuerpo las cuatro patas, de modo que el animal quedó apoyado sobre la panza.
Plegable, yo acá. Sí.
Una extraña enfermedad, desde luego, ¿no? Y entonces, cuando lo estaban por ahorcar, Zoroastro dijo: majestad, su caballo preferido, ese alazán tostado que tiene ahí, ese ruano, se ha enfermado, dice. ¿Cómo se? ¿Qué enfermedad tiene?, pregunta el rey. Zaratustra, ya con la soga al cuello, ¿no?, le dijo. Se le metieron las patas para adentro. Nunca he visto un caballo con esa enfermedad, pero bueno, ya que estamos de milagro en milagro, hemos hecho tantos que ¿qué más da que se le metan las patas para adentro a un caballo? Bueno, y si yo le prometo a usted, don rey, dice, curar el caballo con la condición de que no me ahorquen. Vamos a ser distintos, dijo el rey. Mejor yo no lo voy a ahorcar si usted cura el caballo, que es una cosa distinta. Bueno, Zoroastro se presentó ante el animal, que no parecía un caballo, parecía una valija.
Sí, claro.
Y entonces hizo salir una pata sola, del vientre del animal. Y le dijo al rey: momento, dice, no voy a sacar la segunda pata si no me promete usted, oh rey, abrazar mi religión, es decir, hacerse más deísta. Y el rey lo prometió. Dice: bueno, está bien, si le saca la segunda pata al caballo, yo me hago más deísta. Yo le habría dicho en el mismo sentido que si mi equipo gana el domingo, me hago cura.
Claro. Sí, claro.
Será eso, pues así, es, esa forma de decir. Bueno,
así
el caso es que Zoroastro hizo que la segunda pata saliera del caballo y el rey, fiel a su palabra, se hizo más deísta, y ante la aparición de las dos patas restantes, muchos cortesanos, muchos mirones, tipos que había ahí, se convirtieron al masdeísmo. Y si el masdeísmo no fue la religión universal desde aquel entonces, es solamente por el escaso número de patas de aquel caballo. como detalle secundario, cabe decir que los cuatro magos envidiosos fueron muertos. Aunque más no sea para que esta historia que acabo de contar, que no tiene mucho sentido, sea también edificante. Ajá. Y los niños piensen, no conviene ser un mago envidioso. Bueno, ¿le han gustado los milagros de hoy?
Sí, sí, sí.
A mí no, fueron de los
mucho,
peores.
Mucho.
¿Y a quién podemos dedicar esto?
Vamos a dedicarle, ya que esta mujer era bella, no a ella, porque después...
¿Cuál? Petronila.
Petronila, porque después eligió... Esto de
eligió la fealdad. Sí, sí. Algunas mujeres eligen la fealdad, ¿eh?
Sí.
La eligen sin saber que la eligen, posiblemente, sin querer. Pero yo conozco gente que se ha vuelto fea y no porque hayan pasado los años.
Es cierto. Y como la falta, ¿vio? La falta del erotismo, esta renuncia a la sexualidad siempre conduce o a la violencia o a la muerte, por lo general, ¿no? Sí, sí. Lo veíamos en Artemis, por ejemplo, y sus actitudes, o en esto. Déjeme dedicarlo a las mujeres bellas que aceptan su belleza, que es ya en sí misma un milagro.
Es en sí mismo un milagro, exactamente. Acá hay otras víctimas de milagros, de estos milagros que realmente, ¿no? Está Policarpo. El pobre caballo del rey Gustavo, que también para sacarlo al otro de la horca vio cómo se le metía las patas para adentro.
Claro.
Te pongas él en lugar del caballo.
No, gracias.
Bueno, y a mí me gustó el dato de Zoroastro y su nacimiento a carcajadas, ¿no? Signo de enorme precocidad, la risa, porque... la risa requiere un cierto cinismo, ¿no? Cierto reconocimiento del desatino, y uno tarda un poco en obtener ese don, digamos 5 años.
Sí, más o menos.
Hasta que capta eso, ¿no?
Sí, sí.
Un chico, decía alguien, no conoce esta forma de cinismo hasta los 5 años, porque... Fíjese, una respuesta cínica de un bebé es muy rara, ¿no? Pero ya al anotarse en el primer inferior, un chico ya puede ser un cínico perfecto. Si se adiestra bien. El niño, el que no es cínico, también es inmortal. Contábamos una vez que en los mitos escandinavos, los dioses de Asgard, no conocían el destino hasta que no conocieron la malicia. Es decir, que conocieron al mismo tiempo la posibilidad de engañar y también la muerte. Es decir, de algún modo la posibilidad de haber sido engañados. La muerte es ciertamente, cuando uno la reconoce por primera vez, el fin de un engaño. Cuando te dicen, existe la muerte y sos mortal, uno siente que lo han engañado. Hemos ido a la discoteca para ver si había discos de milagros y estaba lleno.
¿Y cuál eligió?
No, finalmente me decidí por Santos. Fui por Santos.
Ajá.
Y encontramos Santa Milonguita.
Uy, qué lindo.
Que es un hermoso tango. Y vamos a escuchar la milagrosa versión de Roberto Di Filippo, el
bandoneonista.
El mejor bandoneonista que ha existido. Toca de un modo prodigioso, ¿no? Santa Milonguita, el tango de Enrique Delfino en la versión instrumental de Roberto Di Filippo.
Thank you. En la venganza será terrible. Hemos escuchado a Roberto Di Filippo interpretando de Delfino y Cadícamo, Santa Milonguita.